tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, el podcast de MMA de la República del Líbero. Julio Estrada los saluda el día de hoy, jueves 24 de junio, con un tema realmente que da mucho para comentar. Porque últimamente se ha hecho muy común ver a estrellas de las artes marciales mixtas intentando en otras disciplinas, pero con mayor énfasis en el boxeo, cosa que no está muy alejado de lo que sucede o lo que podría ser normal, ¿no? Son deportes de contacto, ya que el boxeo es una de las disciplinas que un peleador de MMA completo debe manejar. Pero han surtido también una serie de comentarios porque se están haciendo ya bastante seguido, y no precisamente solamente con boxeadores, hay estrellas del YouTube que también se han metido a la colada. Así que se creó pues todo un debate a partir de las declaraciones de un ex campeón de UFC, Sean Sherk, criticando duramente, ¿no?, a este tipo de peleas que en su momento Dana White, presidente de UFC, también las llamó freak shows. Entonces, ¿son realmente freak shows? ¿Son realmente peleas vergonzosas, como dice Sean Sherk? ¿O es simplemente una atracción más dentro del mundo de los deportes de contacto? Eso vamos a hablar un poco, y para eso va a ser muy necesario y nos va a apoyar también bastante sus opiniones. Ya saben que si nos están siguiendo por el Facebook y YouTube de Libero, tienen la caja de comentarios para comentar, ¿no?, ¿qué opinan ustedes de estas peleas de exhibición en boxeo o fuera del MMA contra ya sea boxeadores profesionales, no tan profesionales, o incluso estrellas de YouTube? Así que ya saben que ahí pueden comentar, si quieren interactuar de repente conmigo un poco más cercanamente, me encuentran en @JulioEstradaTVK en Twitter, en TVK con Bética, y todos los episodios de Último Round ya saben que lo pueden encontrar tanto en Spotify como en larepublica.p/podcast, donde también están todos los programas que realiza la gente de La República con mucho cariño para ustedes sobre diversos temas. Nosotros estamos todos los jueves con Último Round y también los viernes con Sobre las Cuerdas, pero eso es un podcast de lucha libre, de entretenimiento. A lo que nos atañe hoy, pero antes de entrar en el tema, quiero darle una repasadita rápida a lo que vimos el último sábado en UFC, en ESPN o UFC Fight Night, o también UFC Vegas 29, ¿no? También varios nombres que tienen esos eventos que no son precisamente los pay-per-views numerados de la UFC, pero que también traen peleas muy interesantes, como lo que vimos, y arrancó con el main event. Vimos a Chan Sung-jung, el Korean Zombie, derrotar a Dan Ige por decisión unánime. Por lo menos 3 o 4 rounds le ganó el Korean Zombie, una victoria que realmente necesitaba para no perder la viada que tranquilamente podríamos decir había perdido, ¿no?, en su derrota contra Brian Ortega, que es ahora el retador al campeón Alexander Volkanovski. De hecho, están siendo coaches juntos en The Ultimate Fighter y se enfrentarán luego que termine el programa. Pero, claro, una victoria de Chan Sung-jung tranquilamente lo hubiera puesto a él, ¿no?, al Korean Zombie, como retador. Él tenía que recuperar esa viada y lo hizo nada menos que con Dan Ige, que también es un peleador de peso pluma, también con bastante recorrido y con bastantes victorias importantes, ¿no? Le ha ganado a Edson Barboza, a David Tucker, a Mirsad Bektic, ¿no? Y también tiene su cuota de derrotas, pero estaba encontrando pues cierto camino, cierto espacio en la división de peso pluma. Bueno, bien por el Korean Zombie. Me parece que esto lo va a ayudar a escalar posiciones. De hecho, él ya ha pedido una pelea titular. A mí me encantaría ver una revancha con Jay Rodríguez, realmente. Pero creo que Chan Sung-jung está en la capacidad de volver a retar. Recordemos que él ya ha retado antes por el título de peso pluma. Si no me equivoco, fue contra José Aldo. Una pelea que por momentos le supo dar combate y con un brazo roto, si no me equivoco. Me parece que tenía un brazo lesionado durante gran parte de la pelea Chan Sung-jung, que al final termina perdiendo por TKO en el cuarto round. Así que bien por el Korean Zombie, es uno de esos peleadores que siempre te dan espectáculos, no por nada le dicen zombie, ¿no? Porque siempre va adelante, no importa que lo estés machacando a golpes, a menos que te encuentres con un codazo de del Pantera Rodríguez, pero bien, bien, bien por el Korean Zombie. Después de Sergei Spivak, también una actuación contra Alexei Oleinik, y es una promesa importante dentro de la división de peso completo. Así que ojo con Sergei Spivak. Una victoria que nos gustó mucho, nos llamó la atención. Más que llamar la atención, nos causó mucha satisfacción. Es ver a Marlon Chito Vera, el peleador ecuatoriano, que vuelve a la línea de los ganadores, ¿no? Después de esa derrota contra José Aldo, que bueno, ya es un peleador de un poco más de nivel, ¿no? Un nivel un poco más, mucho más grande, ¿no? Era como que un salto de fe lo que hizo Marlon Vera al enfrentarse a José Aldo, que de haber ganado esa pelea se hubiera puesto en una gran posición, porque antes de eso recordemos que había vencido a Sean O'Malley y antes de eso había perdido con Son Jagong, pero para muchos nos quedó la impresión de que el ecuatoriano había sido superior al peleador chino. Así que bien por Chito Vera, le ganó una decisión a Dave Grant muy clara. Yo también la tuve 30-27 y creo que Chito Vera lo merecía. Vamos a ver qué le dan de aquí en adelante. Lo más rescatable creo que fue el knockout de Song Woo Choi. Ojo con el coreano. Es un peso pluma que también se va ganando su espacio. Ya ha acumulado 3 victorias consecutivas. Y esta última fue justamente sobre Julián Erosa. En un tremendo TKO en el primer round. Tremendo. Pero si hablamos de tremendo, tenemos que mencionar al veterano Matt Brown, ¿no? El inmortal, haciéndole justicia a su nickname. Derrotó a Diego Lima con un tremendo knockout, tremendo. Y Diego Lima no es cualquiera. Diego Lima es un peleador reconocido, ha estado en The Ultimate Fighter, lo conocemos de ahí. Así que muy importante esta victoria de Matt Brown, que es un peleador que siempre pues, nos da espectáculo, nos da show. Y eso es lo que un poco nosotros analizamos sobre el presente de Matt Brown en las MMA, ¿no? Estamos hablando de un peleador de 40 años que ya antes había anunciado su retiro y que regresó y que están colocándolo contra estos peleadores para donde nos aseguran espectáculo, ¿no? Una buena pelea. Contra Diego Lima estaba muy asegurada. Antes de eso había enfrentado a Carlos Condit, o sea, que es un ex campeón, ¿no? Entonces había pues ahí la intención de hacer matchups que llamen la atención y que enfrenten a gente ya reconocida contra Matt Brown. O sea, que vender boletos y vender pay-per-views. Y lo consiguen. Carlos Condit, antes de eso enfrentó a Miguel Baeza. Antes de eso a Ben Saunders y antes a Diego Sánchez. Antes de eso a Donald Cerrone. Entonces, si vemos el récord a la gente que se ha enfrentado en los últimos años, vemos que todas eran matchups para, de alguna manera, regalarle peleones al público. Así que bien por The Immortal Brown, que ya está pidiendo a uno de los hermanos Díaz. Ojo con Matt Brown, que ha apuntado a Nick Díaz. Nick Díaz, que dice que también está apuntando a pelear este año, no precisamente en UFC, pero ya sabemos cómo es la historia con Nick Díaz, ¿no? Nunca se sabe con ellos. Nunca se sabe. Matt Brown ha dicho, amo a los hermanos Díaz y por supuesto sería una gran pelea. Comienza diciendo Matt Brown, esa es una de las peleas que si la tomara no sería porque no me gustan los días ni nada, lo tomaría porque es una gran pelea y lo respeto, ¿no? Hacia ahí es donde está apuntando el inmortal Matt Brown. Con eso, bueno, dejamos lo que fue UFC en ESPN, en Fight Night más, y nos metemos a de lleno este tema. ¿Qué pasa? Arranquemos con las declaraciones de Sean Sherk. Si no lo recuerdan, Sean Sherk fue campeón de UFC en la división de peso ligero. Él es el que pierde el título contra BJ Penn. Allá por el... ¿qué? En 2009. No recuerdo bien el año, la verdad. Pero él ha criticado mucho que peleadores de UFC se presten para este tipo de combates, ¿no? De combates como el que va a tener el 28 de agosto del 2021, Tyron Woodley contra Jake Paul. La estrella de YouTube que está probando suerte en el boxeo y que viene de noquear vergonzosamente, hay que decirlo, a Ben Askren, ¿no? O de peleas como las que tomó hace unos días, Anderson Silva contra Julio César Chávez Jr. en boxeo. Bueno, claro, pues uno dice boxeo, Julio César Chávez Jr. es boxeador y tal, ¿no? Pero también tenemos el caso de Vitor Belfort, que va a enfrentarse en septiembre a Oscar de la Hoya, que es un boxeador también reconocido, campeón mundial, pero cuyos años también ya han pasado. Y no solamente estamos hablando de peleadores de MMA, ¿no? El caso de Floyd Mayweather, que regresó del retiro para enfrentarse a Logan Paul, el hermano de Jake Paul, también youtuber, también que busca ser boxeador. Ellos empataron, fue una pelea de exhibición donde no había ganador, no había jueces, y le aguantó los 8 rounds cuando muchos querían que Floyd Mayweather Jr. Entonces, todas estas cosas que ya se están haciendo muy comunes y que antes eran muy difíciles de ver o se veían de vez en cuando. Recordemos lo de Conor McGregor y Floyd Mayweather, que fue una de las peleas más vendidas desde de los últimos años. Entonces, ¿qué dice Sherk? A ver, creo que UFC debería estar extremadamente avergonzada por el hecho de que sus ex campeones y peleadores mejor clasificados tengan que ir a pelear contra estrellas de YouTube sin apenas experiencia en peleas y ganar 10 veces más dinero que en el octágono. A ver, ¿a qué hace referencia Sean Sherk? No está criticando precisamente, y eso es lo que hay que aclarar, porque hay muchas páginas o portales de internet que de repente han captado mal y dicen que Sherk está criticando a estos peleadores y estas peleas. No tanto así. Sean Sherk lo que está criticando es que los peleadores tengan la necesidad de ir a hacer este tipo de freak shows porque no reciben el pago adecuado que deberían recibir en la UFC. Creo que por ahí va la crítica de Sean Sherk, quien no pelea profesionalmente desde el 2010, él ya está retirado, tiene 47 años, pero en su momento fue campeón de UFC. Y mucho se ha hablado de ese tema. Mucho se ha hablado del tema de las pagas de UFC, que no son tan sustanciales como deberían serlo. Recuerdo mucho un comentario que dijo John Bones Jones en una de sus tantas discusiones con Dana White, discusiones ya sea por internet o que se hayan filtrado, o que él mismo las ha publicado, que John Jones ganaría mucho más dinero en su primera pelea en boxeo que lo que ha ganado en UFC en los últimos años. Siempre se habla de eso. Y creo que la crítica de Sean Sherk va directamente hacia UFC, porque el hecho de que sus peleadores tengan que prestarse para estas peleas que causan polémica, creo que va más para ese lado. No le parece eso. Él agrega: llevo 10 años jubilado y nada ha cambiado en esa organización. Los peleadores de UFC siguen siendo los atletas peor pagados en el dinero más grande. Créanme, yo también tengo mis historias. Entonces ahí, bueno, lo está confirmando, ¿no? No está criticando en sí la participación de Ben Askren o Tyron Woodley, ¿no? Sino que el hecho que ellos tengan que hacerlo para compensar de alguna manera lo que no ganan en UFC. Y se presta para todo tipo de cosas, ¿no? Veamos lo de Ben Askren, que generó un debate grandísimo, incluso para MMA Fusion. Recuerdo que mi compadre Paul Rodríguez me invita a conversar con varios entendidos en MMA, y el tema no era precisamente la pelea de Ben Askren contra Jake Paul, pero nos tomamos varios minutos para hablar sobre lo que había pasado ahí, ¿no? Fue un knockout realmente vergonzosa la presentación de Ben Askren. Creo que no lo tomó muy en serio, pero claro, hay que tomarla en serio. Se presentó en mal estado físico. Recordemos que el striking no es el fuerte de Ben Askren. Venía de habérselo noqueado contra ese knockout rapidísimo contra Jorge Masvidal. Entonces su quijada pues no era la más fuerte del mundo. Y veíamos a Jake Paul, que venía con mucho más peso que él. Pese a no ser un boxeador profesional, ya había tenido peleas contra otros boxeadores. Había ganado, digamos que está invicto. Y creo que aquí también, y en mucho mejor estado físico. Entonces, creo que aquí también tiene que ver un poco la manera de subestimar a estos tipos, ¿no? O sea, uno, no por ser youtuber, no quiere decir que no tengas la capacidad de ponerle ganas a un deporte que te gusta. Y ahí fue la prueba, ¿no? Entonces, muchos que han querido ponerse una venda de los ojos han dicho: no, pero ven a creer. Se presentó, no lo tomó. Si lo hubiera tomado en serio, lo noqueaba. Ojo, o sea, hay que ver lo que es. Es cierto, Ben Askren, al parecer, o incluso evidentemente, no le puso la atención debida a esta pelea. Digamos que quiso hacer el dinero fácil, no se preparó, pero el daño causado a su imagen para muchos es irreversible. o alguien sabe de alguna pelea en la que se esté preparando Ben Askren. ¿Qué ha seguido para Ben Askren después de esta derrota? No sé si en boxeo, bueno, él había pues hablado de un retiro ya en el 2019, ¿no? Pero después de eso, ¿qué hay, no? O sea, no creo que le haya hecho muy bien al legado que ha dejado Ben Askren. Y ahora Tyron Woodley está por pasar por una misma, por ese mismo camino. No necesariamente, obviamente, Tyron Woodley sí es un tipo que se le ve físicamente mucho mejor, que después del ejemplo de lo que pasó con Ben Askren, sabemos que si el tipo se prepara, tiene un mucho mejor boxeo, tiene knockouts importantes en su carrera en MMA, ¿no? Y sí veo a Tyron Woodley con la posibilidad real, pues, de noquear a Jake Paul, de todas maneras, ¿no? Por ahí que Paul nos sorprende aguantando una decisión, incluso no queda nada de los Woodley. Igual, el morbo que va a generar esa pelea, y yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? Morbo, ¿no? Básicamente estamos volviendo, pues, al mismo sentir que con el que nació UFC. Recordemos que UFC nace como una especie de torneo underground en el cual íbamos a contestar la pregunta que siempre se ha hecho, ¿no? ¿Qué pasaría si enfrentamos a un boxeador con un karateka o a un luchador olímpico contra alguien de jiu-jitsu o alguien de kung fu contra alguien de sabate? O sea, ese tipo de preguntas que al final, que así es como empieza y así es como se forja el deporte que hoy nos une a todos, por lo menos los que somos muy fanáticos. Entonces, para repasar nomás este tipo de peleas que ya se han dado, lo Anderson Silva, por ejemplo, a mí me gustó el espectáculo que dio Anderson Silva. Ganó por decisión dividida Julio César Chávez Jr., en una pelea de boxeo, más o menos ambos por ahí con la edad, ¿no? Me gustó lo que vi porque, más que todo por el lado de la nostalgia, ¿no? Ver a Anderson Silva, que es uno de mis peleadores favoritos, de hecho es mi peleador favorito, hacer estos juegos de tantear al rival, siempre es grato verlo. A mí, por lo menos, siempre me ha gustado. Y como ya le encontraron el blueprint de la MMA, ¿no? Desde que Charles Sonnen lo tuvo a mal traer, casi todos los peleadores que quieren enfrentarse a Anderson Silva se lo llevan al piso. Recordemos que Anderson Silva brilla, pues, en el juego de pie. Es uno de los peleadores más difíciles de conectar, ¿no? Una manera de eludir los golpes impresionante. Y a mí sí me gustó y sí hubo por lo menos la sensación de que ambos habían estado preparados y Anderson Silva nos dio lo que uno podría esperar de él. Vamos a ver qué muestra Vitor Belfort contra Oscar de la Hoya el 11 de septiembre. ¿Qué tiene que ofrecer Oscar de la Hoya, ¿no? Con sus 48 años. Yo voy a dar mi opinión personal sobre estos que Dana White en su momento llamó Freak Show. Yo creo que si se le pone un cierto nivel de responsabilidad, o mejor dicho, de interés por parte de los peleadores, sí creo que pueden ayudar. Sobre todo al boxeo, ¿no? Que recordemos, las peleas que más han vendido en el boxeo en los últimos años, si quitamos a Canelo Álvarez, vemos que son las peleas de los hermanos Paul, vemos que son Oscar de la Hoya, Vitor Belfort, o Anderson Silva, Julio César Chávez Jr., o un poquito más atrás, ahora último, Mike Tyson contra Roy Jones Jr., ¿no? Que salen del retiro para hacer una pelea de exhibición, y antes de eso Mayweather contra Conor McGregor. Entonces, yo no sé si estemos ante en presencia de unos malos tiempos para el boxeo, porque si se mantiene vivo, pues es por algo y vendiendo. Pero digamos que en la atención mainstream se está recurriendo a este tipo de cosas para generar más morbo, para generar más ventas. Y yo no lo veo tan mal con tal de que los implicados sean responsables y se alineen, pues, ¿no? Si nos vamos al lado de UFC, también tiene su cuota de freak shows. Recordemos lo que pasó con... hablando de la época en que ya se profesionalizó el MMA, ¿no? Porque antes casi no había reglas, veía golpes bajos, que se calaban el pelo. UFC 1, UFC 2 eran ejemplos de eso, ¿no? Eventos que coronaron, pues, a Royce Gracie como el tipo más peligroso, pues, del mundo. Me acuerdo de la presencia de James Toney, boxeador que se metió a la MMA, no al estilo, pues, al estilo Holly Holm, ¿no? Que es boxeadora que después se convirtió en peleadora de MMA. James Toney comenzó a hablar mal de los peleadores de MMA, diciendo que los podía vencer. Entonces UFC lo invitó a participar en un evento y le puso nada menos que Randy Couture, que lo despachó muy bien y muy rápido, ¿no? Se lo llevó a la lona y lo rindió con una arm triangle, si no me equivoco. De hecho, ahí es donde gana su cinturón negro, creo, Randy Couture. Además, Kimbo Slice, que se hizo conocido por las peleas o estos videos de peleas callejeras en los backyards, ¿no? Y él quiso ser peleador de MMA, tuvo algunas peleas, y Dana White, que había hablado peste después de Kimbo Slice, lo llama para The Ultimate Fighter 10. Como que le da la oportunidad, ¿no? Después de The Ultimate Fighter, Kimbo tiene una victoria en UFC, de ahí una derrota, y de ahí pues queda fuera de la empresa. Prueba suerte en el boxeo, y lamentablemente hace unos años también pierde la vida. Muchos apuntaron a que lo de Brock Lesnar también podría ser una especie de freak show, pero Brock Lesnar pues demostró que sí tenía pergaminos para hacerse un nombre en UFC. De hecho fue campeón durante bastante tiempo, campeón heavyweight, venció a gente como Randy Couture, como Jay Carwin, como Frank Mir, y bueno, sí fue al 100% peleador de MMA en su momento. Lo de CM Punk también es un ejemplo que podríamos encontrar en ese sentido. CM Punk entrenó MMA con la idea de no de entrar como invitado, ¿no? Sino de ser peleador de MMA, pero simplemente el talento pues no lo tuvo y el entrenamiento no bastó. Entonces hay ahí sus ejemplos. Yo voy a repetir mi opinión, no los veo nada de malo si es que nos da un espectáculo serio, ¿no? Y creo que de cierto modo pueden ayudar a promover la empresa o el deporte o la disciplina en sí. No haría como UFC, por ejemplo, o sea, no haría como en el boxeo que se arman pay-per-views en base a estas peleas. Creo que UFC no caería en eso. UFC tiene la posibilidad de hacer que sus pay-per-views sean main eventeados, por así decirlo, sean, o la cartelera sea liderada por sus peleas de campeonato, que son, al fin y al cabo, las que venden. Y más allá de eso, no creo que en UFC suceda. Pero no sé, ¿qué opinan ustedes, amigos? ¿Le dan razón a Sean Sharp? Yo creo que Sean Sharp en parte tiene razón, pero así los peleadores reciban el dinero pues que deberían recibir, no creo que un extra por hacer una pelea de boxeo, que de por sí es un deporte que muchos de ellos disfrutan, entonces no vería lo malo. Yo no siento que, por ejemplo, Tyron Woodley esté entrando, incursionando en el boxeo y no le guste el boxeo, ¿no? O lo haga pues como no queriendo, ¿no? O obligado. Entonces, creo que sí, habría que mejorar ese sentido, lo de los sueldos de los peleadores de UFC, pero no satanizaría las peleas, estas peleas de exhibición. Y solamente para recordar las fechas, vamos a ver a Jake Paul enfrentando a Tyron Woodley el 28 de agosto. Vamos a ver a Oscar de la Hoya enfrentando a Vitor Belfort el 11 de septiembre. Todo en Las Vegas, ¿no? La meca de este tipo de encuentros. Y a ver cuáles son las siguientes que se forman, ¿no? Porque de hecho van a haber muchos más. Antes de irnos, amigos, un poquito de lo que va a ser UFC Fight Night este sábado. Cyril Gane contra Alexander Volkov. Dos peleadores de peso completo. Cyril Gane invicto, no solo en UFC, sino en toda su carrera. Enfrenta tal vez el mayor reto de su carrera. Bueno, viene de ganarle a Vecino, ¿no? No es poca cosa, eso fue ahora en febrero. Pero Alexander Volkov es alguien que siempre está por ahí rondando las escenas titulares. Viene de anotarse un tremendo knockout sobre Alistair Overeem en una pelea que muchos apuntábamos pues a que podía ser la última oportunidad de Overeem. Una pelea complicada, pero me voy a ir con que siga la gran racha de Cyril Gane, ¿no? Una de las grandes promesas de la división de peso completo, que también tiene otra pelea, pero en el Coming Event, donde vamos a ver a OSP, Ovin St. Brooks, haciendo su debut en heavyweight, enfrentándose a Tanner Bowser. Ovin St. Brooks, que tuvo problemas para hacer el peso en su último combate contra Jamahal Hill, algo que tal vez le costó pues la pelea, él pierde. Él ya había probado suerte en heavyweight en el 2020, una derrota contra Ben Rothwell, pero no lució mal. Y yo creo que podría llevarse la victoria acá si muestra toda la capacidad que tiene, ¿no? Es un gran peleador, Ovin St. Brooks. Así que dejamos esas dos. Hay otras peleas, tenemos a Andrew Pili, tenemos a Ronny Barcelos también en la cartelera, buenos peleadores para disfrutar una tarde-noche de MMA. Con esto nos vamos a despedir, amigos, no se olviden de que el próximo jueves también tenemos este último round, por ahí que se viene un programa especial con un invitado, así que a estar muy atentos. Nos vamos a escuchar el próximo jueves en último round. Gracias y cuídense mucho. Chao.